Andalucía, 3 de la tarde.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Tengo una educación de calidad con valores, para llegar tan alto como pueda y afrontar el futuro. Yo estudio en Andalucía. Sí, en Andalucía apoyamos e impulsamos el futuro y el talento de nuestra tierra. Del 1 de marzo al 1 de abril, abierto el plazo de escolarización para el curso 2024-2025. Junta de Andalucía.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en 1000 pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol y llegue un nuevo día.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos. Bienvenidos a este programa del Yuyu. Bienvenidos tanto los que se han ido de vacaciones, que sabemos que hay algunos que han tenido esa fortuna de poder quitarse de medio. También saludamos a los que están en casa o a los que van al trabajo, porque tiene que haber de todo. Y hay gente que no se ha querido marchar de vacaciones, porque para ellos la Semana Santa es lo más importante. Si alguien se preguntaba si en Semana Santa vamos a tener el programa, pues la respuesta es sí. Ya nos estáis escuchando lunes, martes y miércoles, jueves y viernes Santo no tendremos, porque todo el mundo necesita un descansito. Don David Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Jesús Acevedo, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, de maravilla aquí el lunes santo.
Además, Yuyu, habrá gente, normalmente decimos, saludamos a los que salen de trabajar, hoy puede que estemos saludando a gente que va a salir de Costalero.
También es posible.
De Nazareno, de Trono, ¿no? Cada sitio.
O de Aguao, ¿no? El de las velas, ¿no? ¿Cómo se llama el de las velas? Porque velatorio no es, ¿no? El velador.
La verdad que yo no soy muy puesto en nomenclatura cofrade, pero es verdad que hay mucha gente, hay muchos oficios en
sí,
la Semana
Santa. Sí, claro.
Y esta hora tan buena es, hay mucha gente que está yendo a la salida ya, claro, de la cofradía, si es que no ha salido ya, porque
que lo mismo no están escuchando mientras que esperan, ¿no?
Efectivamente. Lo que no he visto nunca es un nazareno con un pinganillo, que lo mismo también puede haber un nazareno escuchando el programa del Yuyu, ¿eh?
Extraño,
puede haberlo, sí, puede haberlo debajo del capirote, pero vamos, se requiere un poco de
hombre,
de recogimiento espiritual, pero bueno, claro, ¿verdad? Cosas peores han visto.
Debajo de un capirote te puede comer un bocadillo sin que te,
claro,
vea nadie, ¿eh?
Claro, no se nota uno al masticar. Buenas tardes a todo esto. Yo he hecho un esfuerzo hoy del que porque hoy sale mi cofradía, la cofradía de la Palma.
¿Y le va a dar usted tiempo?
Lunes Santo, sale a las 4.
Ah, pues,
va a tener, bueno, que salir un poquito
a la salida, antes, ¿no? A la salida no voy a poder ir. Está esta mañana en el templo, bueno, y a la salida no voy a poder ir, pero sí estaré para la recogida. Pero bueno, sabéis que yo soy una persona cumplidora y aquí está.
Ponemos una reclamación del Chano, los últimos minutos, ¿sabes?
No, pero hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo el Chano. Hombre, por venir aquí un lunes santo, hombre, cuando sale su cofradía.
La Palma, que sale hoy a las 4.
La Palma. Oh,
¿pero qué hace usted en La Palma? ¿De qué va?
Yo estoy allí dándole bocadillo a los monaguillos, a que no se pierda alguno. ¿Dónde está el tuyo? Yo no lo sé, pero bueno, yo he hecho un cabra a la cofradía, en fin, que...
son cuántos años de, cuántas horas de procesión, algunas son muy largas, hay que comer por medio, ¿no?
La Parma tiene sus horas, pero bueno, sí, ¿no? Se lleva,
por ejemplo,
bien.
Mañana martes santo hay una que es de la más larga de Andalucía, que es la de Santa Genoveva de aquí en Sevilla, que creo que son de 12 y 14 horas de procesión. Tú imagínate ese nazareno, ¿no? Que saca de su casa desayunado y no llega, bueno, a su casa hasta por la noche.
Hombre, la Parma, por ejemplo, se recorre sobre las 12 de la noche, a las 12, desde las 4 de la tarde son unas 8 horas de...
Hombre, le da tiempo, no,
me da tiempo.
Si usted tuviera un bacha, ¿no? Y viera entrar un nazareno, lo dejaría entrar, ¿no? Porque claro, en los bares claro. Hay que dejar entrar para
siempre.
Para necesidades, siempre, digo yo, ¿no? Porque siempre. 8 horas, un nazareno tiene que hacer
echando buena gente, echando buena gente.
No, pero lo único que diría, digo, se puede entrar con el caso en Cádiz son los penitentes, no son los nazarenos. Con el capirote, ¿puedo entrar al bate? Sí, pero quítate la capirote. Quítate el capirote para que yo te vea el careto, para ver quién ha podido dejar algo en el bate que no sea lo común.
¿Y usted es capaz de identificar?
No, se la tendría que quitar. Se la quita.
Se quita. Ah, claro, porque...
Por lo menos echate para allá que yo te he hecho una foto, y a la
buena... Con tantas cosas que hay inventadas en la Semana Santa y no se ha inventado nada para que el nazareno no tenga que ir al servicio. Una bolsita aquí como va con la túnica.
Pero son muchas horas.
Y eso debería...
Hay, por ejemplo, en Cádiz, ¿verdad? Es un sitio más o menos recogido, que las cofradías pueden estar 7, 8 horas, pero ya, por ejemplo, en sitio de Sevilla, que hay cofradías que se tiran muchísimas horas en la calle.
Por eso digo que el invento sería una cuñita que vaya directamente para practicada a la zona de uretral y que tú vayas andando de nazareno.
¿Con autocaravana?
Con autocaravana.
Aguas negras, el agua grise.
Tiene una bolsita aquí al lado del riñón, la llena un poquito y ya con ella.
Pues yo eso le veo una guarrada, David.
Sí, David, yo creo que mejor es decir, mejor, oye, mira, perdón, tengo que salirme y ahora vuelvo.
Lo suyo sería que pusieran como en la Fórmula 1, Yuyu, boxes.
Pit stop. En la carretera oficial.
Espera un momento, espérate, corre.
¿Vosotros sois cofrades o sois más de quitarse de en medio?
Yo la verdad que soy amante de la Semana Santa como expresión de una...
Como expresión cultural de una sociedad.
Y religiosa, ¿no? Pero yo, cuando viene gente de fuera es cuando la veo.
¿Sí?
Para enseñarla.
Pues me pasa exactamente igual, David. Yo estoy con David, del mismo palo.
¿Y tú?
Yo no soy cofrade. Me gusta la Semana Santa. O sea, si puedo, me voy. Pero no por nada, sino porque hay otras veces, este año, por ejemplo, porque tenemos el programa a esta hora, ¿no? Pero otros años tenemos el programa de noche y normalmente pues, en Semana Santa pues no tenemos programa. Entonces, encontrarte de golpe y porrazo con prácticamente 10 días libres, que el año pasado acabamos en jueves, teníamos desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, te encuentras ahí con 10 días y normalmente yo aprovechaba para quitarme de medio siempre que puedo, ¿sí? Claro. Porque mi mujer trabaja y si no puedo, pues me quedo y salgo a verla, o sea, tampoco una cosa de un rechazo, de que a mí la Semana Santa no me apasiona, no soy cofrade ni tampoco, pero sí que me gusta verla en la calle cuando puedo, la de Cádiz, la de Jerez, cuando estoy con mi suegro.
No, hombre, por ejemplo, yo en mi barrio, ¿no? Yo que vivo en Nervión, ¿no? Pues por allí pasa la Sed, pasa San Benito, entonces claro, es que las tengo que ver, las disfruto. Pero yo cuando llevo 2 o 3 días, yo prefiero desconectar, me hace falta.
Os digo otra cosa, la Semana Santa de Andalucía, sobre todo de ciudades como Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, que son tan famosas, que no voy a decir que están muriendo de éxito, pero están tan colapsadas de turistas que muchas veces los que vivimos en esas ciudades nos viene como bien un respiro para quitarnos de en medio, porque hay demasiada gente.
Y de hecho, ten en cuenta que a ti te puede gustar, ¿no? Como le ocurre a David y a mí. Pero es que yo recuerdo cuando era más joven que tú ibas a ver pues un paso y tenías un nazareno, tardaba a lo mejor una horita, dos, pero es que ya la tardan un montón de horas.
Tiene tiempo de una serie de Netflix entre el paso de Cristo.
Una serie de Telecinco,
¿no? 100 mandamientos, con anuncios en Antena 3.
No te extrañe que en la campana, cualquier sitio de esto, cuando esté la gente esperando para que pase un paso, esté con su móvil viendo su serie.
En la carrera oficial.
Bueno, ya hay mucha gente, porque ya, claro, antes, ahora con los móviles, con los datos ilimitados, ya la gente no tiene miedo, ¿eh? Y hay mucha gente que ya está conectada con los móviles para ver por dónde van. Quiero decir, tú te puedes conectar por estás esperando que venga el paso y estás conectado con un móvil a una televisión local o a Canal Sur porque va rotando de provincia, ¿no? Pero si tú estás en tu sitio con tu televisión local y quieres ver exactamente dónde va ese momento, pues se conecta la gente con el móvil al sitio, también están los GPS ya que te dice por dónde va el paso.
¿Dónde va y tal? Ya
hay... Fíjate, juda con un GPS ahí con el móvil. Deja eso. Quieto. Que nos van a con los romanos, nos van a geolocalizar.
Judá Judas seguramente sería uno de los que denunciara por protección de datos. Seguramente. ¿Sabe? ¿Cómo seguramente. A mí no me localiza?
Si Judas, si Judas supiera toda la que formó, la que lió, lo mismo se hubiera arrepentido, ¿eh?
Sí.
Judas a lo mejor le dijeron, yo venga.
Pero
lo,
bueno, pero mirándolo por el lado así de la historia, por, a causa de Judas hay Semana Santa.
Exactamente.
Si no hubiera habido Judas no había Semana Santa. Claro.
Y que no sabemos
si hubiera escapado Jesús y no tendríamos la religión que tenemos ahora. Tendríamos otra historia.
Y que aparte que nosotros tenemos la versión, digamos, oficial, ¿no? Claro. La versión aprobada, pero ten en cuenta que en los evangelios
apócrifos del Mar Muerto,
eso se cuentan otras cosas, claro. Bueno, y tú lo comentaste, ¿no? Con la última tentación de Cristo, sí, que sí, también sí. Juegan con la posibilidad de que
Cristo se casara y...
¿No? Y que o sea, que fuera un sacrificio del propio Judas. ¿Sabe? Que le dijera al Señor, oye, tú me vas a ayudar a esto, tú vas a ser el que te sacrifique.
Oye, bien. Hablando de Jesucristo, vamos
a... porque para esa misión se necesitaba
un chivo expiatorio.
Un chivo expiatorio, claro.
Y nadie quería.
O sea, a lo mejor Judas, pues dijo, pues yo aquí estoy yo por lo que haga falta.
Que todos estamos ahí con Pedro, pero a lo mejor Pedro era el que se llevaba la fama, y Judas fue el que sacrificó, de verdad. No sabemos realmente lo que
vamos aquí estoy yo por lo que haga falta, pero luego no larga de mí, hombre, que aquí no está queriendo nadie dar paso, pero luego yo.
Y aquí yo, Chano, por mi maestro lo que haga falta.
Dime, David, lo que tú quieras. Que anunciara, como hoy es un programa especial de Semana Santa, que hoy nuestro programa, en la segunda media hora, te vamos a tener a ti.
Sí, porque como es un programa especial de Semana Santa, sabéis que en estos días a la gente pensando, le gusta mucho a la gente de las cofradías. Entonces hemos pensado que en estos tres días vamos a hacer un recopilatorio de los mejores análisis cofrades de Semana Santa. Entonces hoy vamos a tener dos de ellos, vamos a tener, por ejemplo, de Ben-Hur. Vamos a recuperar el análisis de Ben-Hur.
Peliculón.
Y el chanálisis de Ángeles y Demonios.
Con Camarlengo, Camarlengo,
que también está muy relacionado con la iglesia, el Papa, una cosa tremenda.
Habemos Papa.
Nuestros oyentes lo agradecen, porque hay gente que a veces se pierde el chanálisis, aunque yo sé que usted, Chano, lo puede
ver. Sí, yo lo sé, pero bueno, siempre está bien recordarlo ahora en Semana Santa, que recoger temas bíblicos, igual que ya dirá la gente va a decir que ahora te quedan estos días que van a poner película de esta del Chano, digo, y Telecinco, que todos los años ponen los 10 mandamientos, Jesús de Nazaret, o las televisiones ponen lo mismo en todos los años.
Es una tradición.
Nosotros ahora recuperamos los análisis especiales de Semana Santa y
va muy bien. Además que pega.
Glorioso.
Pega.
Por cierto, ahora que has hablado de esa cadena privada, habréis enterado, porque estos días ha sido noticia, que tenemos la primera presentadora virtual, o sea, una robot.
Sí.
Creo que se llama Alba Renay.
Bueno, más que una robot, ¿no? Es una creación, es una holograma. Creación, ¿no?
Pero el programa este de supervivencia que hay en el Caribe y tal, que es que hay una sección que lo presenta ya.
Una presentadora virtual,
la primera en España. Y bueno, puede llegar un momento en que nosotros no seamos reales y hay aquí tres.
Yo no lo creo.
A mí no me va a quitar nadie, a mí no me va a quitar un robot. ¿No? Yo te lo digo.
Yo pienso que un día puede haber aquí uno de los otros cuatro sea un monstruo de eso y después nos quiten a todos.
Yo no estoy de acuerdo, David. O por lo menos te lo digo mucho tiempo.
Yo no estoy de acuerdo porque la personalidad, Arzoa, en serio, la personalidad de cada profesional de los medios de comunicación es distinta y un robot se puede limitar a decir perfectamente un asistente virtual. Yo no tengo duda de que van a calcar que para una noticia tal lo va a decir a la perfección y muchas veces no sabremos si es una persona real una de estos. Pero luego el tratamiento,
la humanidad,
la manera de comunicar tal, eso va a estar complicado.
No lo vemos, pero porque estamos en los albores de la robótica y tal, pero dentro de unos años un robot puede tener hasta sentido de humor. ¿Te acuerdas de 3CPO? Sí. Era una persona.
Por ponerte un ejemplo de mitos de la radio, ¿no? Yo, por ejemplo, un robot, un presentador virtual, no va a ser nunca un José María García. Nunca va a tener ese carisma, no va a ser un de la Morena, no va a enganchar, no va a ser un Luis del Olmo, esas cosas, Julio Otero.
Es muy muy complicado, muy complicado. O tú mismo, Yuyu, tú mismo.
Le da su cada persona, le da frescura, su matiz. Ahora, si tú me dices que va a poner un robot para decir mecánicamente las noticias el tiempo y los resultados de fútbol, te lo compro. Pero para temas más gordos de llevar un programa con cierto carisma y toda la historia, no.
Pero en cualquier caso, David, siempre, yo independientemente, aunque nos puedan replicar, siempre va a hacer falta un humano que le dé ese toque. Yo lo estoy viendo en inteligencia artificial, yo ahora estoy tocando muchas cosas de inteligencia artificial, no solo en mi mundo, en la de la abogacía y tal. Y esto al final no deja de ser como un Word o como un Excel.
Claro.
Una herramienta más que nos facilita la vida, pero que necesitas que alguien te escriba. Hay la gente que se cree que por copiar y pegar de un Word a otro ya tienes hecho un programa.
Claro. ¿No? Por poner un ejemplo más básico, también hay gente pensando en los años 80 que los ordenadores no lo iban a hacer todo.
¿Sí?
Y los ordenadores hoy nos ayudan mucho, pero no lo hacen todo.
Exactamente.
Yo me escribo todos los días y no me lo hace llegará a hacerlo, no lo sé. Pero de momento lo escribo yo. Entonces nos ordena mucho, nos ayuda mucho.
Ayuda,
no,
ayuda a organizarnos.
Nos ayuda mucho, nos facilita la pero vida. no nos hace todo. Bueno, como el programa de hoy es un tanto especial por el tema de la Semana Santa, hemos cambiado, no vamos a tener friki noticias porque tendremos luego, después de la pausa de publicidad, los dos análisis del Chano. Así que nuestro Jesús Acevedo está hoy por algo, porque hoy invertimos y vamos con el Tiquismiquis.
El Tiquismiquis.
Bueno, hoy nos hemos cargado la friki noticia, pero vamos a hablar de cosas interesantes, sí, porque seguramente muchos de ustedes, si no hoy lunes, a lo mejor aprovechando el puente de jueves, viernes, sábado y domingo, se van a la sierra o se van a visitar otra ciudad, y hay mucha gente que por ahorrarnos o por simple comodidad, por tener otro tipo de alojamiento y tal, nos vamos a las casas del famoso portal Airbnb.
Exactamente.
¿Qué ha pasado, Jesús, con las cámaras de seguridad? Que hay algunas casas de Airbnb que tenían cámaras de seguridad dentro. ¿Qué ha pasado con esto?
Pues algunas casas la tienen porque son los dueños de las casas, David, los que quieren tener cámaras porque no se fían de los huéspedes, ¿no? Como en Airbnb, en esas casas, pues normalmente
hay un trasiego. Se puede alojar cualquiera y
claro,
qué incómodo, ¿no? Entrar en una casa que tú has pagado y te estén observando, ¿no?
Pues se está convirtiendo en una tónica bastante habitual, ¿eh? Entonces, Airbnb, a día de hoy, lo que tiene prohibido es que tenga el propietario, el dueño del alojamiento, tenga puesto las cámaras, por mucha seguridad que diga, en los cuartos de baño, ¿no? En los vestuarios, en zonas sensibles. Bien. Pero hay una moda en internet, ¿no?, de gente que se aloja en casas de Airbnb y que pues tienen aparatos que detectan o que simplemente, ¿no?, reflejan. Sabéis que si utilizáis cualquier tipo de espejo, ¿no?, si hay cámaras, sale un destello, un reflejo donde esté la lente de la cámara. Entonces, hay huéspedes que se dedican a subir en redes sociales sitios que han estado en Airbnb que tienen cámaras y que no le han avisado. Y casualmente nos sorprendería el número de alojamientos que tienen cámaras, por ejemplo, en los cuartos de baño.
No me digas.
Sí, David, David.
¿Y con qué objeto?
Pues ellos dicen que por seguridad, pero claro.
Cuarto de baño. Una pregunta, un matiz. Yo, por ejemplo, en mi casa donde yo vivo ahora no la alquilo porque, entre otras cosas, estoy viviendo de alquiler, quiero decir. Entonces, pero bueno, yo en mi casa, por ejemplo, sí tengo una cámara de seguridad de vigilancia
de seguridad.
De alarma. ¿Qué pasaría con eso? En caso de que yo, en vez de estar alquilado, yo fuera el propietario y yo tuviera ahí una cámara de seguridad de esta de cualquier
porque
empresa
esa
de seguridad.
No está grabando.
Esa, claro, está conectada con el... Pero yo sí puedo acceder. O sea, yo, por ejemplo, si puedo acceder con mi teléfono a ver qué está pasando ahora mismo en el salón. ¿Qué pasaría con eso?
Pues
porque
mira,
eso no es una cámara de seguridad que yo ponga para espiar a mis huéspedes,
claro,
sino que yo tengo ahí por si roban por la noche, que salte una alarma o lo que sea, pero también podría contravenir esta política de Airbnb.
Bien, no, siempre que lo hagas para tu uso privado, o sea, porque es tu cámara y es tu casa. Entonces, volvemos a lo de siempre, ¿no? No es lo mismo que vivas tú solo a que vivas con tu familia. O sea, puedes vulnerar derechos de tu pareja, de tus hijos, si lo pones en sitios sensibles, ¿no? Que esperemos que la gente se sensibilice sobre esto. Pero si tú lo tienes para un fin doméstico, tú no tienes ningún problema, lo puedes utilizar. Ahora, si tú le das un uso comercial, pues evidentemente tienes que avisar y tienes que poner el cartel que todos conocemos, ¿vale? El cartel amarillo, ¿de acuerdo? O también, otro de los problemas que hay es que muchas personas utilizan una cámara para uso privado, pero la ponen enfocando a la calle. O el clásico de que tengo mi garaje y además
de
que
grabo mi garaje, alguien le hace algo al coche.
Claro, pero grabo también el del vecino. En el momento que grabas al vecino, ya no estás haciendo un uso doméstico, ¿entiendes? Ya te estás excediendo de lo que la ley dice el uso doméstico, porque estás grabando a alguien que no es de tu familia o de tu ámbito más...
O sea, ¿se podría poner una cámara de seguridad en el garaje que enfocara solamente a tu coche?
Sí.
Sí.
Si es solo a tu coche, sí. Eso no es ilegal, ¿eh? Pero claro, tienes que demostrarlo. Guárdate las evidencias. Y por eso que te lo instale una empresa que esté homologada, que cumpla con la normativa. Y
ya te digo, Jesús, que
no sea una cámara, por ejemplo, que se pueda mover, ¿eh?
Yo, para cuando me muevo, voy más en Booking, pero también he alquilado en Airbnb. Como yo veo una cámara en un piso, directamente
pues,
me voy.
No, pues
no lo voy a tolerar.
La noticia viene, David, porque es que a día de hoy Airbnb permite a los dueños de los alojamientos el poner una cámara en las zonas comunes, por ejemplo.
Un salón,
el salón,
la cocina,
en la entrada, la cocina. Eso sí está permitido. Pero claro, ha generado mucha controversia porque ya estamos comentando que la gente está detectando, además de las cámaras que hay en las zonas comunes, otras cámaras en sitios
bueno, pero
que
no,
como el dormitorio, por ejemplo.
Que yo en una cocina puedo estar en ropa interior en un momento dado.
Claro.
Y en el salón también.
Exactamente. Entonces, lo que ha hecho, lo que ha anunciado Airbnb, por eso traemos la noticia, es que a partir del 30 de abril, prohíbe que cualquier propietario tenga instaladas cámaras en los alojamientos que vaya a permitir que entren huéspedes, para que no haya ningún tipo de duda, precisamente por lo que tú dices, porque, oye, yo puedo salir en ropa interior o incluso desnudo, ¿no?, en la cocina, claro, si es mi ámbito privado. ¿Por qué me va a poder grabar o al menos ver sistemas como los que dice Yuyu, de centrales de alarma? Entonces, pues, si viajamos en Semana Santa...
Pero un cliente se podría quejar también de una cámara de seguridad de una empresa, porque yo la que tengo, por ejemplo... está enfocada al salón, ¿no? Y, y la cámara se puede mover, o sea, yo desde el teléfono yo puedo ver ahora y ver qué está pasando en mi casa.
Ve, pues.
Entonces,
¿pero qué zona graba? ¿Graba más allá del salón?
El salón. Yo la tengo puesta en el salón, vale. El salón, pero yo lo tengo puesto por si hoy hago algún ruido, me salta una alarma, yo desde mi móvil me conecto a la cámara del salón y claro, puedo ver qué está, pero...
Claro. Pues mira, si es en modo doméstico, no hay problema. Lo ético es que todas avisarlo, las personas, ¿no?, que vivan en la casa lo sepan, evidentemente, y que no solo vas tú, que tu familia también. Ahora, por ejemplo, si tú contratas a alguien para tareas domésticas, o contratas a alguien, por ejemplo, para que cuide de los niños, ¿no? Sí tienes que demostrar que le has avisado, porque hemos visto en más de una ocasión que se ha grabado a la persona que limpia la casa porque se ha puesto una cámara oculta en un peluche y se ha utilizado como prueba porque cogía dinero, robaba algo, ¿no? De eso hay que avisar. No hace falta decir estrictamente dónde están las cámaras a ese personal que trabaja en tu casa, pero sí le tienes que avisar, y por eso lo suyo es que te firme un papelito en donde quede constancia de que está informado de que hay una cámara, ¿vale? Evidentemente, si tienes clientes, lo mismo, pero en zonas comunes.
O sea, ¿vale?, que a partir del 30 de abril, si
en Airbnb,
30 de abril en Airbnb podemos,
si detectamos una cámara,
podemos avisar a Airbnb y decir que te hay una cámara en el sitio de
esto
y pueden sancionar al dueño, le pueden quitar la licencia.
Exactamente. Y tener en cuenta que esto es para Airbnb en cualquier parte del mundo. Entonces, se lo podemos notificar a Airbnb y Airbnb tomará medidas y ya verá si le quita el anuncio y si le cierra la cuenta a ese titular.
Lo más lógico sería, si a partir del 30 de abril vamos a una casa y hay una cámara de seguridad, es contactar con el dueño y decirle que eso lo prohíbe a Airbnb.
Exactamente.
Y que la vamos a tapar.
Que sepamos nuestro derecho, pero que no se olvide que, independientemente de que notifiquemos a Airbnb, nosotros también lo podemos denunciar a la Agencia Española de Protección de Datos.
Así
porque ya ha quedado claro y transparente, y sobre todo que tengan cuidado aquellas personas propietarias de vivienda.
Que conozcan la legislación para ver qué le va a pasar.
Por Airbnb, ¿de acuerdo?
Así que estupendo. Nada, ya no nos pueden grabar, David. Es que, hombre, meter una cámara de seguridad en el baño.
Pero claro, es que hay gente que se escuda en decir, bueno, es que es mi casa, es que me pueden estropear
pues no, el baño,
o la cortina.
A mí lo que me parece sorprendente es lo que ha ocurrido hasta ahora, que un inquilino que va a pasar unos días en una ciudad, de pronto encuentre cámara en el pasillo, eso me parecía. Yo jamás he encontrado cámara en ningún sitio donde me ha
alojado. Y además, Yuyu, tú lo has dicho, hay cámaras que se pueden mover a distancia, pero es que además hay cámaras que pueden grabar audio. Entonces, claro, en muchas ocasiones los que estamos allí, los que somos los afectados, no sabemos si nos están grabando únicamente con vídeo y con audio. Y grabar con audio, os digo que por regla general no está permitido, ¿vale? Y menos...
Todavía peor.
Claro.
Bueno, pues interesantísimos estos consejos de cara a la Semana Santa. Muchísimas gracias, don Jesús Acevedo. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausita y enseguida estamos con los chanálisis del gran Chano de Cádiz.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El Chanálisis.
Bueno, pues ya le decimos al principio que estos días de Semana Santa vamos a repasar los mejores chanálisis del Chano de Cádiz en temática religiosa, don David.
Sí, pues la época religiosa de Cristo, la época cronológica e histórica es la de los romanos, y a mí me encantan las películas de romanos, y al Chano también.
¡Qué peliculón! ¡Qué maravilla! Uno de los primeros chanálisis que hicimos fue el de Ben-Hur. Peliculón con Charlton Heston, esa persecución de esos caballos locos dando vuelta por el circo máximo.
La cuadriga,
qué pedazo de película.
Eso
a la 20 Tele5 tú ahora en Semana Santa y acaba en Navidad. con lo que entre que dura la película y los anuncios que mete Tele5, qué barbaridad.
Además, en esta sección puede que haya gente que nos esté escuchando que no haya visto la la película de Ben-Hur.
Puede ser.
Y es interesante que escuche el análisis que Chano hace.
Sí, luego se hizo un remake hace un poco años, pero mojonero, pero claro, así es como hacer un remake de ahora de Casablanca o de E.T. No se puede, porque estas son películas míticas.
Que se nos metió
la película de Ben-Hur. Entonces, bueno, esto es una película basada en la época, no exactamente de Cristo, con Cristo como persona. Sale Jesucristo, le da agua, ya lo
hecho. Hace un cameo, hace un cameo. Pero no se le ve la cara.
No se le ve la cara. Pero está basado todo en la figura bíblica, claro, los cristianos,
contexto,
una cosa maravillosa.
Una de las grandes superproducciones que Hollywood hizo en esos años, ¿no? Finales de los 50 y principios de los 60, cuando hizo películas de la talla de Ben-Hur, que todavía se repone,
Está amortizada. Del año 59.
Está amortizada la película, vamos.
De Judea, en los tiempos de Tiberio. Oh, qué bonito.
Tiberio.
Oh. Esta es la que se ve un avión sin querer, ¿no? Hay una película.
No, esa es Gladiator, hombre.
Pero bueno, pues sin más dilación, os dejamos con este análisis de esta gran película, superproducción del año 1959 de Ben-Hur, encabezado con el reparto por el gran Charlton Heston. El chanálisis de Ben-Hur.
El chanálisis.
Llega el momento más esperado de esta nueva temporada, el chanálisis. Charo, cuando usted quiera, le hace los honores de presentarnos la sección que nos trae hoy el caletero personaje.
Pues este vuestro programa ha tenido a bien aceptar la propuesta del Chano para estos meses de radio. El gaditano ha querido abrir campo y no dejar su chanálisis solo para la música. Atención, amantes del séptimo arte, cinéfilos y cinéfilas, cuidado, porque esas películas de toda la vida, esos clásicos, van a ser pasados por el tamiz del señor Pierapico. Hoy, La Desafortunada es un film de romanos, judíos, amistades malentendidas y mucho tambor. Comienza aquí el chanálisis de Ben-Hur.
Buenas noches a todos. Aquí comenzamos un día más el chanálisis, que en esta temporada va a cambiar el mundo de la música por el del cine. En esta sección voy a analizar esta temporada míticas películas del cine, y el motivo es que mi cuñado Alfonso tenía un videoclub en el barrio de la Viña, pero la ha tenido que cerrar este verano porque, claro, en el videoclub ya entraba menos gente que en la peluquería de los peluqueros de la calle Nueva, a la que le cantó el yuyo. Y entonces, claro, mi cuñado Alfonso ha puesto a la venta en Wallapop las 2.500 películas que tenía en el videoclub. Pero claro, en VHS, y para ver si estaban aptas para la venta o no, pues me la han diñado a mí, que yo lo tengo en Netflix, y durante el verano me he tenido que ver todas las películas con mi señora Carmela para ver si las películas estaban en buen estado y poder venderlas. Que algunas sí y otras no, porque son películas de videoclub y algunas tenían más corte que el gato de Freddy Krueger, porque a los clientes se le había roto, y sabes, la gente lo arregla con un fiso y todo el rollo este. Y hoy vamos a comenzar, como dice Charo, por esta maravillosa del año 59 película, que no es otra que Ben-Hur.
¡Qué maravilla!
¡Ah, qué maravilla de banda sonora! La película Ben-Hur está dirigida por William Wyler y el protagonista principal recae sobre Charlton Heston, actor americano procedente de familia de actores, pues también tenía otro hermano que se dedicaba a la interpretación. Este hermano de Charlton Heston se dedicó, para disgusto de su familia, al cine porno, y se llamaba Atrinca Heston, obteniendo gran fama en película erótica, junto a otro hermano de otro conocido actor, el actor Richard Burton, su hermano Gran Burton, que el nombre ya dejaba entrever el mandado que gastaba. Y como rival de Ben-Hur en esta película está el actor Stephen Boyd, que encarnaba a Mesala, un tribuno romano que se dedicaba a conquistar territorio para el imperio romano, y ahí algunas lenguas decía que, bueno, que la bien, historia había amistad, en fin, las cosas de la época, ¿no? Y el protagonista de la película es Judá Ben-Hur.
Judá
Ben-Hur, sí. Hijo de una familia noble y adinerada de Jerusalén, porque el padre de Ben-Hur se llamaba Se-Ur, y fundó la primera empresa de mensajería con cuadriga por el Imperio Romano, y llevaba paquete en cuadriga donde hiciera falta, claro, y el Se-Ur, pues el padre pues hizo fortuna porque no existía nada. Escúchame, que hay que llevar a un mármol a Constantinopla, yo te lo llevo,
no te preocupes, dame.
Y claro, hizo gran fortuna.
Era antecedente del Pony Express, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y como decimos, Ben-Hur y Mesala eran grandes amigos, pero Ben-Hur tenía ascendencia judía le parecía bien que Mesala llegara a los sitios dándole cosque a los judíos, echando a sus casas, y eso, ¿verdad? Que hubo ahí una discusión, más o menos, se pelearon, lo que provocó una fricción en su amistad. Y un día, cuando llega a Jerusalén un nuevo gobernador,
la familia de Ben-Gur se asoma a la azotea, como se asoma a la gente para ver la Santa Cena y segunda pasa, ¿no? Claro, pero en aquella época todavía no había muerto Cristo, no había Semana Santa. Entonces, todavía no. Quedaba poco. Y entonces se asoman para la azotea para ver cuando llega el cortejo del nuevo gobernador. Y la hermana de Ben-Gur, Pacaur, se apoya en un tejado con la mala suerte de que le cae una teja y por poco mata al gobernador de Judea. Y entonces, claro, los romanos diciendo, ¡ay, dónde ha caído eso! ¡Ahí arriba, arriba! ¡Ahí por ello! Y entonces van arriba y se llevan a la familia de Ben-Gur entera al talego.
Es un dramón.
Al talego se la llevaron. Y aquí, como curiosidad histórica, como esto es una película que era un poco de temática religiosa, porque luego veremos cómo aparece Jesucristo, en fin, de la época de Cristo y tal.
Un cameo, ¿no?
El obispo, un cameo, sí, hizo Jesucristo, hizo un cameo. Dos hace. Y entonces, el obispo de Hollywood, al tratarse de una película con cierto aire religioso, tras caer la teja y subir a los romanos por ello, quiso meter una escena, el obispo de Hollywood, la iglesia siempre quiso meter una puña y dijo, ¿aquí por qué no metemos una escena donde salga la Virgen María, que se vuelva a cámara y dijera cuando ha caído la teja? Esto no hubiera pasado si hubiéramos cerrado la terraza con un cierre de la carpintería metálica de mi marido San José. Pero claro, cuando el director vio aquello, dice, esto no pega ni con cola.
Publicidad encubierta.
Publicidad encubierta. Y entonces nada, Ben-Hur va para adelante, al talego, manos unidas, la esposa, manos unidas. Y entonces Ben-Hur le dice a su amigo de Mesala que le eche una mano, pero claro, Mesala tenía lo que en latín se conoce como cristalitus abdominalus, o sea, cristalito en la barriga, y él deja que se lleven a la madre y a la hermana al talego, y a Ben-Hur lo condenan a galeras, y lo ordena que lo lleven al puerto. Y entonces, en principio, Ben-Hur se alegra de la sentencia porque cree que se lo llevan al puerto de Santa María, a Romerijo, a comer galera gratis. Claro, ocho años comiendo galera, dice, esto es maravilloso. Pero claro, las galeras, si no sabéis, son los mariscos esos que son muy feos, pero están riquísimos. Pasa que tienen unos pinchos que te dan los labios Y de hecho, Ben-Hur, cuando le dicen que lo condenan a galera, se pone a sartada, abrazo, compra un tarro de mayonesa. ¡Ole, ole!
Pero de los grandes, ¿no?
De los grandes. Claro, para 8 años. Y entonces, pero claro, por desgracia, de Ben-Hur las galeras no es eso, las galeras son los barcos esos a remo, donde los esclavos los ponían a remar al compás de un bombo, de bom, bom, bom. Y claro, 8 años escuchando este soniguete del bombo le causa a Ben-Hur un trauma gordo, que años más tarde lo quiere fichar para Paco Alba, para su comparsa, los senadores romanos, y cuando pone a cantar Ben-Hur al lado del bombo, le quita la masa al bombista y se la mete por la boca. Que estuvo mantenida a la cárcel por segunda vez.
Ahí va.
Total, cuando Ben-Hur llega al puerto, se produce una de las escenas más impactantes de la película, porque como claro, Ben-Hur está allí arrastrándose de la sed con la boca como el que se ha comido 6 kilos de bacalao. Y alguien se acerca a darle agua. Y es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret sale de espalda. Y claro, es una imagen preciosa. Cuando Ben-Hur coge el agua, se ve una escena maravillosa con Cristo de espalda y Ben-Hur mirando para arriba a Cristo, que Ben-Hur no le dice nada por prudencia, pero se le nota en la mirada como le dice: Jesús, tú que haces milagro, trayendo la boca como la tengo, me podía haber convertido el agua en una latita de Cruzcampo fresquita, maestro. Pero bueno, lo cierto es que Ben-Hur se lleva.
Se podía haber dejado caer
Cristo con una cervecita fresquita para Ben-Hur antes de embarcar a remar. Pero lo cierto es que Ben-Hur se come 3 años remando, acaba ya de remero y de tal. Y cuando finalmente está a punto de ir a la cárcel por tercera vez, porque mata de una traganta a un compañero de piso que le propuso ver la tele el Festival de San Remo. Fíjate, Ben-Hur acabó de salir de las galeras de 8 años remando y le dice el otro: ponemos en la tele Festival de San Remo. Claro, le dio el televisor en la boca y por poco lo mata. San Remo. La historia continúa porque Ben-Hur logra escaparse cuando la galera naufraga en el estrecho de Gibraltar. Cuando los romanos iban a Ceuta a comprar tabaco, que le coge un levantazo gordo y naufraga en Algeciras.
Algeciras está como para naufragar muchas cosas ya.
Y entonces Ben-Hur logra salvar a Quinto Arrio, cónsul de Roma, al que le salva la vida, y este en agradecimiento se lo lleva a Roma y lo nombra hijo adoptivo y lo pone en Taco Máximo.
Taco Máximo.
A ti que no te farte de nada, Judas Ben-Hur. A ti que te gusta Taco Máximo, el nombre de general romano. Taco Máximo. A ti que te gusta Ben-Hur, las carreras. Para mí me gustaban las carreras de cuádriga. Y yo te compro una cuádriga para que tú corras, como si fuera Fernando Alonso de las cuádrigas.
Y Ben Hur allí empieza a correr y el hombre se distrae, pero él tiene la espinita clavada de volver a Judea para sacar a la madre y a la hermana del talego y a vengarse de
Claro, porque la familia sigue allí.
Y entonces él le dice a Quinto Arrio que se quiere volver a Judea, a lo que Quinto Arrio no se niega, porque ya dice el refrán torino que no hay quinto malo. Y entonces Quinto Arrio era bueno y lo deja irse a Judea. Y en el camino de vuelta a Judea por la Nacional XXV...
Allí para coger una salida tiene que ser complicado.
Claro, porque la autopista que cortaba por Samaritania era más cara, era de peaje. Y él se vuelve a Judea por la Nacional XXV. Había más tránsito de cuadriga y eso, pero le da igual. Y allí Ben Hur conoce a un jeque.
Nos larga la película.
A un jeque, y todavía queda, ¿eh? Conoce a un jeque que tiene más dinero que el veterinario de Siento un dármata. Y el jeque es vicioso, al jeque le gustan las apuestas y convence a Ben Hur para que corra con sus caballos contra Mesala. Y claro, a Ben Hur se le ponen las venas del cuello cuando le dicen competir contra Mesala.
¿Cómo?
Se le ponen las venas del cuello como las raíces del figo del Hospital de Mora de Cádiz.
Hablemos del figo.
Pensando en la venganza y le dice al jeque que para adelante. Pero cuando Ben Hur llega a Judea se da cuenta que Mesala ha metido a la madre y a la hermana en un calabozo más humedad que una casa puerta de Venecia y han cogido la lepra.
Encima,
lo coge Perales y hace una banda sonora para la película mejor que la original. Y se ha llevado al Valle de los Leprosos. Pero una antigua novia de Ben Hur le dice que las dos han muerto, porque la madre no quería que lo vieran así. Y le dice, las dos han muerto, que la madre y la hija llevan dos años. Que han muerto, que llevan tres años sin pagar los recibos de la borriquita. Bueno.
Todavía no había.
Y cuando él ve a Mesala. Mesala le dice lo mismo, que las madres han muerto, y Ben Hur sabe que la única manera de vengarse es humillarlo en la carrera, para que Mesala, que es un campeón de la escuádriga, pues quede como Fernando Alonso se fue a Alpine. Y comienza la carrera de cuádriga, que es una de las escenas más memorables de la historia del cine, que son 9 minutos de caballo desbocado echando barba por los brazos. Y finalmente Ben Hur gana el Gran Premio de Judea, pero Mesala en la última vuelta pega un carajazo desde la cuádriga y otro carro le pasa por encima, que lo deja como los clips de Playmobil cuando se le partía el enganche de la cintura. Listo de papeles.
Listo de papel ahí, ¿no?
Y entonces Mesala, que es orgulloso, le dicen que para sobrevivir le tienen que cortar una pierna. Pero claro, Mesala es muy orgulloso y dice que no, que en esa época en Judea no hay tienda que le venda nada más que una sandalia y que no va a pagar dos para ponerse nada más que una y que prefiere morirse. Y en la escena donde ya Mesala está a punto de irse con Chanquete en su lecho de muerte, se apiada y le dice a Ben Hur que su madre y su hermana están vivas.
Uy, ¿qué dice?
Pero que tiene lepra.
Vaya giro de guión, ¿eh?
Tiene lepra. Y claro, ya Mesala ya cae finalmente, ya le ponen la esquela en el diario.
La esquela en el diario.
Y Ben Hur, ya revelado del todo por el engaño de su antigua novia, pues va en busca de la madre y la hermana al Valle de los Leprosos sin mascarilla ni nada. Eso no le sale de la mano.
A lo valiente, ¿no?
Donde dicen que allí había un rabino que curaba las listas de ciclistas de espera ni nada. Y en el camino se encuentra otra procesión, sin incienso ni monaguillo ni nada, pero es una procesión donde Jesús de Nazaret va al Calvario y Jesús, Ben Hur se acerca y les quiere dar a Jesús una Fanta fresquita.
¿Así?
Hombre, como diciéndole para que vea Jesús lo que se agradece en estos momentos, que tengan una boca seca, que te den algo más que agua, ¿no? Pero claro, hay un legionario romano, le tira la tarzuelo y le dice el latín "it captivis non dare, saccharo multum abet et pingent facit", que significa no le des a los presos que tiene mucha azúcar y engorda. Y Jesús le echa una mirada como diciendo lo que cuenta es la intención, Ben Hur, no te preocupes. Y este encuentro de espiritualidad, lleno de espiritualidad, Ben Hur, al que se le quitan todos los cristalitos de la barriga y ya acompañan a Jesucristo a la crucifixión, al término de la cual la madre y la hermana han sanado milagrosamente.
Venga ya.
Y la película acaba con la hermana y la madre llamando al centro de salud de Judea para anular la cita que tenían con el leprólogo para el jueves por la tarde.
Eso sí que un triunfo.
Para la revisión. Y entonces, claro, si ya se han curado, dice, ¿para qué vamos a ir? Ya,
pero son buenas personas.
Que vaya otra persona.
No voy a haber ocupado en el centro de salud y el leprólogo. Y aquí había 2 personas a las 4:15 y no han venido.
Y no venía nadie.
Bueno, pues
yo me voy a quedar aquí.
Pues Ben Hur costó en su día más de 15 millones de dólares para el rodaje y otros 15 en promoción y obtuvo 11 Oscar. Y en el 2016 se rodó un remake.
No es lo mismo,
porque esta película que estamos hablando del 59 es un éxito, una de las mejores películas del cine mundial. Y la otra remake, pues eso tuvo menos éxito que el disco de Punta Panté en Kenia. Y bueno, hasta aquí el chanálisis de Ben Hur, memorable película romana con esta banda sonora que está sonando, que es maravillosa.
Palomita.
La banda sonora de Mick, que la hizo Miklos Rosa. Miklos Rosa, porque Antonio Martínez Ara no había nacido todavía.
Que si no,
porque si no hubiera hecho Martínez Ara la banda sonora de Ben Hur y no hubiera liado. con su biel al lado disfrazada de legionario.
Qué cosa más bonita.
Qué película, qué ambientación. Te suena a desierto, a calor. De
a calor, sí, 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 sí. Te estáis pequita. Sudando.
Ay, qué arte más grande, por Dios. Pues hoy ya está muy bien, está muy bien.
Bueno, pues este ha sido el Chanálisis. Yo toda la semana analizaré una película, ¿no?, con su guión.
Pero usted se ha visto la película entera.
Yo me la he visto entera.
¿Y
me la he visto en Telecinco y con anuncio? Que de Ben Hur.
En eso echa usted el Medagosto, ¿no?
En el Medagosto la echado.
Ayer acabé.
Empezó el 1 de julio en Telecinco con anuncio. Y entre los cortes para los anuncios y Sárvame, ayer la acabé por la tarde. El tiempo de prepararme el guión.
¡Oh, qué maravilla! ¿Os ha gustado, no? ¡Oh, qué película! Charlton Heston, esa es la madre y la hermana con la lepra y los porejitos.
Es un dramón también,
Un dramón, pero todo ahí como muere Mesala, que se cae, lo arrastra los caballos.
A mí me han dado ganas de llegar a mi casa ahora y verla otra vez.
Sí,
pues te voy a proponer otra cosa, porque mira, Ben Hur, para verla otra vez, larga, ¿no? Es larga, pero...
Tiene que pedir vacaciones.
Esta película, hicimos otro análisis de otra película del profesor Robert Langdon, de Ángel y Demonio, de la continuación del Código Da Vinci.
¡Oh, película!
Esto estaba puesto... Cuando la película muere el Papa y el Camarlengo. Y ahora hay un gallo que secuestra a unos cardenales, una cosa, hombre, que está relacionada con la Semana Santa, porque es la Santa Madre Iglesia, ¿no? Pero una cosa...
No, son películas muy interesantes, porque los que estamos aquí fuera no sabemos cómo funciona el Vaticano por dentro, claro, y tiene muchos secretos.
Claro, claro.
Muchos
secretos. Solo vemos la fumata blanca, ¿no? Y muchos
y aquí,
ni eso.
Y en esta película...
Yo no he estado en el Vaticano. No, claro, tengo ganas de ir a ver si conozco al Papa.
Sí, la Capilla Sixtina.
Oye,
no.
Pues dice que se siente algo especial la tumba de San Pedro, Chano, de debería bajar allí.
Yo no he ido. Yo a la ida a la de Don Rosendo en el cementerio de Cádiz. Pero,
¿y sintió algo especial?
Oh, una cosa maravillosa. Don Rosendo era un médico de Cádiz al que se le atribuían milagros. Entonces se le atribuían cosas milagrosas y había gente que llevaba tumba a la flor, a la flor, a la tumba de Don Rosendo.
Muy bien.
Una cosa muy no creo yo que la tumba de San Pedro tenga mucho que envidiar a la de Don Rosendo en Cádiz. Pero bueno, eso se sabrá que haya viajado.
Entonces esta es la segunda parte del Código Da Vinci.
Ángeles y Demonio, que es una trama donde un gacho secuestra unos cardenales, los mata y hay que evitar porque quieren cargarse al Papa, al Camarlengo. Oh, una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, hicimos este análisis de esta maravillosa película Ángel y Demonio, protagonizada por este, ¿cómo se llama? Tom Hanks, como
que
el profesor.
Que sale con el pelo muy raro ahí,
pues sale parece que la talla Ortega Bru. Ahora que estamos en Semana Santa. Bueno, pues vámonos sin más dilación con este análisis, gran análisis de Ángel y Demonio. ¡Oh!
El Chanálisis. El cine está repleto de adaptaciones literarias que en algunas ocasiones funcionan y en otras no. No sabemos qué pensará el Chano sobre la de hoy, pero lo cierto es que ha querido embarcarse en un thriller policíaco, religioso, apocalíptico, científico, protagonizado por un profesor. Señores, signori, viajen con nosotros a la Roma del año 2009 para escuchar el Chanálisis de Ángeles y Demonios. No puedo.
¡Qué maravilla!
Se lo carga.
El Camarlengo, el Camarlengo.
Mira qué banda sonora de
Hans Zimmer,
de Juanito Habitación.
Juanito Habitación Alemán.
Claro, porque Zimmer es habitación en alemán y Han es Juan Habitación, Juanito Habitación. Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien ha dicho Charo, está dedicado a una película de suspense y misterio, Ángeles y Demonio, que es el nombre de una comparsa de Antonio Martín, pero no tiene nada que ver con esto.
Totalmente.
Basada en la novela homónima, la novela homónima de Dan Brown. Dan Brown, que es un escritor que ganó mucho dinero con sus libros, pero todo el dinero se lo mangó su hermano Chico.
¿Ah, sí?
Sí, pero este hermano de Dan Brown se llamaba Keka Brown. Nombre que le puso al hermano por quedarse con el dinero de...
De verdad, en serio, por favor, ponerle algo.
No, es que esto es verdad.
No, es muy malo, Chano.
La película se rodó en el 2009 y es una secuela del Código Da Vinci y está dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks, Ayelet Surer y Ewan McGregor. Que a pesar de su apellido no tiene nada que ver con el McGregor que salía en la comparsa de Antonio Martín de Octavillita, que cantaba como Los Ángeles. La película comienza en un laboratorio de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde hay un cura, el padre Silvano, y la doctora Vetra, que ponen en marcha un colisionador de partículas. La idea de esto es que las partículas, que los átomos se choquen entre ellos como si estuvieran en el carrusel de coro, delicado había así, con los átomos y dándose caso, uno que había palmerodio, otro que y tal, entonces todos los átomos chocando entre ellos. Y entonces crean tres frascos de antimateria. Antimateria, una materia. Antimateria, vamos. Pero cuando la doctora va a revisar los frascos de antimateria, se encuentra un ojo del cura.
¡Ay, por favor!
Que al principio ella cree que el cura se ha sacado el ojo para ponerlo en la mirilla, para que parezca siempre que hay alguien mirando por dentro para cuando vayan a robar. Dice, pero esto es no, porque el cura no tiene mirilla. Y entonces ella cae al cura, dice, al cura la han matado. Al padre Silvano la han matado para abrir la puerta de seguridad que se abría con el y con el ojo. Le han quitado el ojo. Y entonces ponen el ojo ahí del cura, se ha abierto la puerta y han robado un frasco de antimateria. Fíjate tú.
¿Cómo tiene cole eso? Antimateria.
Mientras tanto, Roma y el Vaticano están de luto por la repentina la muerte del Papa.
Es verdad.
El Papa acaba de morir, un Papa que era español de Canarias.
¿Ah, sí?
¿Cómo?
Un Papa español de Canarias que estaba todo el día cantando y como era canario y no paraba de cantar, le pusieron de nombre Pío Pío XII. ¡Ah! Pío Pío XVI, perdón, Pío Pío XVI.
¿En serio? No,
Pío Pío. Pío Pío XVI, claro, este era de Canario, este era Canario, está todo el día, soy minero, como era español, de otro día, porón, pom, pom, y le, cuando salió cura, que le, como salió de, a este que le ponemos, Pío, pues si es Canario, está cantando, Pío Pío, Pío Pío XVI. Pues Pío Pío XVI ha muerto prematuramente y el camarlengo, que es el, el padre Patrick McKenna, se propone como papa interino. Y organiza el cónclave para elegir el nuevo papa.
¿Pero camarlengo quién es realmente?
El camarlengo es el que, digamos,
el que sustituye,
el encargado de ese papa interino, preparar papa, diciendo que le da unos cádebas y está muerto con un martillo. Y es el camarlengo. Entonces, el padre Patrick McKenna. Este es, asume la interinidad como papa hasta que no se elige. Y entonces los inicios del cónclave se están retransmitiendo por televisión a todo el mundo. Pero claro, ya los tiempos son modernos y el Vaticano ha encontrado hasta un patrocinado para el cónclave. Y entonces en el frontal de la Capilla Sixtina se ve Jesucristo ahí con la pintura del juicio final y dos personas y levantando un cartel que pone cónclave patrocinado por Trombosí, lo mejor para los cardenales. Una cosa espectacular. El cónclave, primer cónclave de la historia patrocinado por Trombosí. Y entonces, antes de que los cardenales se encierren, cuatro de los preferiti, que los preferiti son los cardenales favoritos para ganar.
Los preferiti.
Como Martínez Árebero en cura.
¿Pero eso existe el preferiti?
Los preferiti son los que cuentan, digamos, con mayores posibilidades de salir. Los cuatro preferiti son secuestrados por un grupo que se llama los Illuminati.
Eso,
tiene nombre de comparsa chunga de Soria. Los, con todos ustedes, los Illuminati.
Hombre, no diga eso, Chano.
Los cardenales secuestrados y candidato a papa son un cardenal italiano que estaba en contra del uso del preservativo, que era el cardenal Nono Condoni. Que era, ese, era más que el nombre.
¿Qué te pasa todo hoy, Chano?
Había también un cardenal alemán que se llamaba Hermann Fritz, que este tenía menos posibilidades de salir de papa porque si salía papa se iba a llamar el Papa Fritz y no, a la Santa Sede no le convencía esto. El tercer cardenal secuestrado es un cardenal italiano que se oponía también totalmente a las relaciones sexuales fuera y dentro del matrimonio, que era el cardenal Juanello Nonclavati, que ya el nombre lo dice todo. Y el cuarto es un cardenal negro, un jamaicano llamado John Marley, hermano de Bob Marley, que dice que esa noche va a haber fumata blanca, sí o sí, que lo dejen ahí. Que verá cómo hay fumata. A todo esto llega un mensaje de vídeo a Onda Vaticana, la televisión de los curas, que está mandando el programa Sálvame de Luz. Esto era allí, y entonces allí sale un mensaje en Onda Vaticana que dice, los Illuminati dice, vamos a matar a uno de esos cardenales cada hora a partir de las 8 de la tarde. Y a las 12 vamos a explotar el Vaticano usando como bomba el frasco de antimateria. Venga, el frasco de antimateria que hemos robado al cura tuerto de del principio. Y entonces...
Eso no había muerto, estaba tuerto, pero no estaba muerto. Vale.
La Santa Sede llama al profesor Robin Langdon y a la doctora Betra. Langdon escucha el mensaje y dice que a los cuatro curas se los van a cargar en los cuatro altares del camino de la iluminación, marcado por estatua de ángeles en lugares relevantes para los cuatro elementos clásicos de la Tierra. Al profesor lo deja entrar en los archivos vaticanos y allí consulta el libro prohibido de Galileo, que le dan pistas sobre los asesinatos. Uh-huh. El profesor y la doctora, acompañado del comisario Ernesto Olivetti, que es el que pasaba máquina a las denuncias, llegan a la iglesia de Santa María del Popolo y allí se encuentran pajarito. Allí se encuentran pajarito al cardenal Nono Condoni, al que le han llenado la boca de tierra, como si hubiera ido a los 100 montaditos y se hubiera pedido uno de arena, pero sin pan. Y le han escrito en la piel la palabra tierra. Según sus pistas, la segunda ubicación es en la plaza de San Pedro, que claro, que en pleno conclave allí más gente que en el área de Leiva en un córner, y entre la multitud aparece ensangrentado el cardenal alemán Papa Fritz, el posible Papa Fritz, que tiene en el pecho marcada la palabra aire.
Anda.
Junto a un CD de José Mercé. Que de ahí. Llaman a José Mercé. ¿Usted tiene algo que ver con esto? Yo no tengo nada que ver con esto. La doctora. La doctora intenta reanimar al cardenal alemán, pero se da cuenta de que tiene los pulmones como el campo de gol de Valderrama, con 18 hoyos, le han perforado los pulmones y el asesino escapa entre la multitud.
¡Qué horror!
Langdon y Vetra estudian los diarios del cura tuerto y localizan la tercera iglesia donde otro cardenal dejará de pagar pronto los recibos de la cofradía de la borriquita. Se trata de la iglesia de Santa María de la Victoria y cuando llegan allí se encuentran el cadáver del cardenal antisexo, el Juanello non clavati, que está suspendido sobre una pila de madera en llama.
Uy, sí, me acuerdo yo de esa escena, qué
al
horror.
Al cardenal le han grabado en la piel la palabra fuego y además, para más inri, el asesino ha dejado puesto un radio casé con una cinta con la presentación de la comparsa a Fuego Vivo de Antonio Martín, que decía, y al amanecer consumido en llama, entre el fatuo fuego, despierta mi arma. Iba vestido de Juanillo. Y entonces ahí muere el cardenal Juanello non clavati. Y claro, como estaba sonando esto, la cinta de Antonio Martín, la policía detiene e interroga a Pepe el Caja, que era el director de la comparsa de Antonio Martín, pero él dice que estaba en un ensayo esta noche y que no tiene nada que ver. Pero allí se produce un tiroteo y el comisario Olivetti muere al rebotarle una bala en la palanca que va a Balofolio. Y el asesino escapa otra vez. Entonces Langdon le dice a la policía dónde está el cuarto lugar del cardenal que van a matar y van a la Fontana de los Cuatro Ríos, en la Plaza Navona, donde el asesino ha hartado de hojardrina sin agua para echarla para abajo al cardenal jamaicano, al que ha obligado a comerse 14 cajas de hojardrina de la flor de rute. Y luego le ha dado 6 raciones de bacalao y ha soltado al cardenal en la fuente para que beba agua y se ahogue. Pero Langdon y la gente de la plaza logran salvar al cardenal, le dan un tinto de verano, no beba ahí que te vas a ahogar. Y entonces el cardenal, con la boca más seca de una bucha de paño, le dice, el escondite de los Illuminati, ojo, ¿sí?, está en el castillo de Sant'Angelo. Entonces allí Langdon y Vetra descubren un pasadizo que estaba más escondido con Jurado del Falla al salir a la calle después de la fina, que está ahí, no quiere ver a nadie, y descubren un cofre con 5 marcas, la última de las cuales es el emblema de la Santa Sede del Vaticano. Y es para el camarlengo, para el Papa interino, el padre Mackenna.
Sí, que no tiene nada que ver con Star Wars ni nada.
Y allí se enfrentan al asesino, pero el asesino dice, mira, a mí dejarme tranquilo porque yo no tengo intención de matarlo a ustedes. Yo no estoy contratado para eso. Dice, pero cuidado con lo que investigáis, porque a mí me han contratado hombres de Dios. Ojo con esto. Ojo con esto. Y cuando el asesino se sube a un coche y le da contacto, el Fiat 1500 se convierte en la barbacoa de Georgie Dan sin bailarina y aquello salta por los aires.
Qué horror.
Y alarmado por todo esto, Langdon y la doctora regresan al Vaticano, a los aposentos papales, y al entrar al despacho del camarlengo se encuentran a el padre Mackenna, que le está apuntando con un fusil un comandante del ejército. El comandante, y entonces el camarlengo tiene el emblema de la Santa Sede, el emblema del Vaticano, marcado en el pecho con un hierro incandescente.
Me acuerdo.
Cuando en el programa de Canal Sur Toros para Todo, Enrique Romero enseña cómo marcan a los becerros bravos cuando son chicos. Vamos, que de hecho Enrique Romero está allí con un cámara explicando, y así es como se marcan los novillos. Y el Papa, me quiere dejar tranquilo. Enrique Romero está allí con un cámara de Canal Sur Toros para Todo, y el Papa, que me deje, que me están más. Pero entonces llegan los escortas del Papa, los guardapapas. Y matan al comandante, que estaba a punto de matar. Y claro, cuando ya el comandante se va a por tabaco definitivamente, el comandante cae y ahí abre la mano, como cuando tú vas a pedir 50 euros, pero en la mano hay unas llaves y unas indicaciones. Y el profesor Langdon encuentra ahí el frasco de antimateria que va a explotar debajo de la tumba de San Pedro. Se ve San Pedro diciendo, quitarme esto de aquí, que no puede uno ni descansar tranquilo. Pero el frasco tiene muy poca batería para desactivarlo y quitar el peligro de la explosión. Parece que el Vaticano va a explotar, aparece el padre Mackenna, el camarlengo.
El camarlengo
que hizo la mili de paracaidista. Y entonces el padre coge el frasco de antimateria que va a explotar, se sube un helicóptero en la Plaza San Pedro, y cuando el helicóptero está a una altura grande, el cura se tira para abajo de paracaídas y pega un petardazo el frasco de antimateria.
Dios, qué miedo.
Que si no llega a saltar el cura,
¿qué pasa?
El camarlengo habrá acabado como un puzzle de 500 piezas. Y claro, la gente allá abajo diciendo, ¡ole, ole, padre Mackenna, nos ha salvado al Vaticano, héroe salvador! Y los cardenales diciendo, este gallo hay que hacerlo papa.
Sí,
y dice, ¿cómo le ponemos? Y dice, pues mira, si hubiera explotado y hubiera acabado en 1500 piezas, le puedo poner Lego primero. Pero entonces, Langdon y la doctora, con la llave que le ha dado el comandante, van y ven un vídeo de una cámara de seguridad. Ojo aquí ahora que se mira la película, donde se ve al padre Mackenna hablando con el comandante. Y el camarlengo, padre Mackenna, le dice: yo maté al Papa Pío Pío XVI. Lo confiesa. Y como lo mataste, y se le puse la final infantil del fallo así, sin descanso y sin publicidad.
Y no pudo aguantar.
Por poner el a la tercera comparsa cayó el Papa. Chano, por anteponer la ciencia a la religión. Por anteponer la ciencia a la religión. Y claro, después de haber matado a Pío Pío XVI, Mackenna lo que quería era presentarse como Papa, diciendo: los Illuminati son peligrosos, pero yo tengo el poder para acabar con ellos. Y claro, la grabación de este vídeo sale en todas las televisiones. Sale hasta en Onda Cádiz, que sale Quique Miranda y viene Peralta. Vamos a hacer un inciso en la comparsa de aquí, porque no hay este vídeo de... Y claro, en el descanso de una chirigota, y todos los cardenales se dan cuenta de la verdad. Y el cabarlengo, claro, ya ha cogido, el padre Mackenna tiene que huir. Y se mete en la tumba de San Pedro, donde finalmente, antes de que lo coja, la Guardia Suiza se suicida.
Hombre, ya.
Se explota, hace su honor a su nombre de Lego primero.
Lego primero.
Y entonces el Vaticano llama a Onda Cádiz. El Vaticano llama a Onda Cádiz y dice: mira, Enrique Miranda, quita ese vídeo. Dice: está bien que haya salido en directo la función, pero no lo vaya a poner la repetición de mañana, que eso lo ve todo el mundo. Y dice: quitar vídeo por ahí. Y entonces, para evitar el escándalo. Y entonces el Vaticano dice que el padre Mackenna, el pobrecito, para no decir que era un traidor que había matado a Pío Pío XVI, dice que murió por que era un héroe, pero murió por lesiones internas al tirarse en paracaídas, que se clavó el pincho de una brocheta que llevaba en el pantalón de haber comido en el Arte Serrano y no se acordó.
Allí de Roma,
y cuando se tiró, se clavó el de eso, e incluso piden su canonización. Para dejarlo todo, para que no haya escándalo.
Claro.
Y entonces, al terminar el cónclave, los cardenales eligen como nuevo papa a otro español.
A ver, me da miedo.
Paco Gómez.
Paco.
Un cura de Cádiz, de la parroquia de San Lorenzo, que revoluciona el Vaticano y se elige él como nombre de papa de Cádiz, pone Matutano primero. Como diciéndole: pero ese nombre te va a poner Paco. Y dice: hombre, más nombre de papa que Matutano. Pone, si quiere me pongo Lais cuarto, pero Lais cuarto, como nombre Orrisi primero, Patatividis quinto. Dice: pero a mí me gusta, Matutano primero, porque eso es nombre de papa gordo. Total. Y entonces este papa de Cádiz también otro cambio que hace es que cambia la sotana blanca pontificia por una amarilla del Cádiz, porque dice que quiere ser el primer papa en amarillo de la historia.
Papa en amarillo.
Y la película acaba con el papa Matutano primero, que le regala al profesor Landon el libro secreto de Galileo por haberlo ayudado, y un libreto de los anticuarios del tío de la tiza que se guardaba en los archivos vaticanos, y le dice: mira, Robert, con todo lo que tú has visto, y si no te vayas de la lengua, porque esto no debe salir de aquí, esto de estas conspiraciones vaticanas no deben salir de aquí, ten cuidado, porque como largue el mes que viene a hacer la comunión tu sobrino,
y no
ve nadie que se la dé. Y entonces la escena final es el papa Matutano primero asomado al barco vestido con la sotana amarilla, asomando al barcón con el profesor Robert Landon y el cardenal John Marley, el jamaicano. El jamaicano sale envuelto en una fumata gorda, el cardenal con los ojos como Pellegrini, ahí no sabía dónde estaba. Y entonces el cardenal jamaicano se dirige a la multitud de San Pedro diciendo: habemus papa en amarillis. Y toda la gente con rebanas de pan, con chícharo, Charles Casón, otra gente, Charles Casón. Y ya todo el mundo una felicidad en San Pedro. Y aquí termina esta conspiración vaticana de
maravilla,
de ángeles y demonios.
De Ron Howard,
película basada en la comparsa de Antonio Martín del año 77. Quedó.
Basada, claro.
La comparsa de Antonio Martín es del 77. Y esta película es del 2009, o sea que se basó. Está basado. Tú fíjate si está basado, que incluso el protagonista es un MacGregor, como la comparsa de Antonio Martín. Esto es...
Cádiz está ahí, Cádiz on fire.
Así que, bueno, película. Gloria bendita, qué maravilla, ¿verdad?
Y el director de Ron Howard que tú dices es el director del documental de los Beatles del que hablaba antes.
Que el Chano estaba hoy de rima fácil, ¿eh? Yo me he invitado
a transcribir lo que había, el cardenal Pío, el papa Pío Pío XVI, que era canario y cantaba.
¿Cómo
se va a llamar? Pío Pío XVI. El de Cádiz, este que era Matutano primero.
No, el que no, el que era antisexo también.
El antisexo era Juanelo Non Clavati.
Juanelo Non Clavati.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, en este programa del Yuyu, que despedimos con esta versión especial de nuestra sintonía, el No Tengo Perdón de Dios de Santiago Rocco, una mezcla con el It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll de los AC/DC, que nos envió amablemente un tuitero y que sonará como sintonía en algunos que otros días.
Qué
así
maravilla.
Que con ellos os dejamos y nos os emplazo para mañana a partir de la tarde en el programa del Yuyu. Que disfruten con este maravilloso mashup de Santiago Rocco y los AC/DC. ¡Hasta mañana!
Tan solo un niño, mi madre me lo decía, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, también sigue contigo en estos días de Semana Santa.
Repasando la actualidad y las noticias que necesitas conocer, con todo el servicio público a tu alcance y la información local y más cercana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, desde las 6 de la mañana en Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.